última semana del musical Sonrisas y Lágrimas en Madrid. Entradas desde solo 16,10 en El Corte Inglés, Red Ticketmaster, entradas.com y sonrisasylagrimas.com. 2 de junio, última función de Sonrisas y Lágrimas en Madrid. Improrrogable.
La Ventana de Madrid.
La noche se apaga. Los empresarios del ocio nocturno denuncian que el IVA del 21%, los gastos en personal, los gastos en programación, en suministros, la falta de liquidez y préstamos, el alquiler de los locales, la luz, el sonido, que no pueden en definitiva con más cargas. Que el IVA arruina la noche. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
Vicente, ¿el IVA está siendo la puntilla para muchos empresarios? ¿Exageran ustedes o el negocio del ocio nocturno está seriamente herido por todas estas medidas?
Bueno, hoy hemos presentado el informe del impacto de la crisis económica y de la subida del IVA en el sector del ocio. En el caso de Madrid, entre 60 y 100 han cerrado durante la crisis. A fin de cuentas, pensemos que nosotros no somos un artículo de primera necesidad, formamos parte de un estilo de vida, pero con las estrecheces que pasa en la economía de los españoles, evidentemente el desplome del consumo de ocio se ha producido. Pero nos estamos olvidando de que a nivel turístico este sigue siendo uno de los principales pilares del atractivo de venir a pasar las vacaciones a este país, que es a fin de cuentas de los pocos sectores que están funcionando dentro de la economía. Y estamos jugando con fuego porque, en definitiva, con el tema del IVA estamos haciendo de que no haya margen de maniobra, de que el 70% de las empresas de ocio en este país ahora mismo están en pérdidas.
Sumamos a esto otra lista. Tras el caso Madrid Arena, la administración está siendo demasiado garantista. ¿Se está renunciando, Vicente, a grandes eventos para que no se produzca aquí ningún problema en la ciudad?
Bueno, yo creo que hemos pasado y estamos pasando por una crisis institucional en este campo importante. Los empresarios en esto yo creo que han actuado con una extrema lealtad, entendiendo que aquí hay que abordar un debate en profundidad sobre cuál es el uso de los macrotenedores culturales y de espectáculos, ¿no? Y que necesitamos una normativa específica sobre la regulación de este tipo de eventos. Pero lo que sí que está claro es que no podemos renunciar. O sea, Madrid es una de las principales metrópolis a escala mundial dentro de lo que es la oferta de ocio y la oferta cultural. Habrá sido por casualidad, pero la gira mundial de Rihanna pasa por Bilbao, se va a Barcelona y pasa de largo por Madrid. Yo no creo que sea algo que nos podamos permitir, por lo cual yo creo que hay que superar un poco la conmoción, y más allá de una tragedia y de una desgracia, pero que todas lo que hay que hacer es tomar las medidas para que no se vuelvan a repetir, pero desde luego no podemos entrar en una dinámica de autodestrucción y de no valorar que ese tipo de eventos son imprescindibles para la cultura actual, y si queremos traer más Olimpiadas, y si queremos que venga Eurovegas, tenemos que asumir que esos retos de capacidad de organización de este tipo de eventos son imprescindibles para la ciudad de Madrid.
El otro día estuvo aquí Adelson y hoy ha hecho unas declaraciones. Ha venido a dar por hecho que en Eurovegas se va a poder fumar y que se va a modificar la ley antitabaco. ¿Ustedes aspiran a que estas modificaciones en esta materia, en materia del tabaco, terminen afectando a todo el mundo o solo a la futura megaciudad de los casinos?
Vamos a ver, es un hecho que hay que luchar contra el tabaquismo. Que no se puede volver a la cultura del fumador pasivo. Pero que desde luego, hoy estábamos en una sala emblemática de Madrid haciendo la rueda de prensa y poníamos como ejemplo de lo fácil que hubiera sido dedicar una planta a zona de fumadores como ocurre en Alemania. Si es que no hacemos más que hablar de Alemania como referente de todo y tú luego vas a Alemania y la gente puede fumar tranquilamente en los establecimientos. Desde luego hay una cultura cívica importante, pero lo que hay es simplemente la utilización de espacios independientes. Y esos espacios independientes es algo que el sector ha venido reclamando durante los últimos 8 años desde el primer debate de la ley del tabaco. A partir de ahí, desde luego, si Eurovecas tiene zonas para poder fumar, no creo que el resto de españoles que pagamos impuestos y que sacamos adelante nuestras empresas en el día a día debiéramos entender que de ninguna manera se hicieran leyes a la medida de determinados intereses.
Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid. Bueno, pues mucha suerte y gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes. Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Lo hemos contado esta mañana. El juez del caso Madrid Arena ha decidido abrir al fin una causa paralela para investigar el patrimonio del intocable Miguel Ángel Flores. El dueño de Diviértete ha comenzado a soltar lastre. Parece ser que está vendiendo algunos de sus negocios nocturnos y podrían haberse registrado movimientos contables en sus bancos. La justicia no se fía. Flores podría fugarse para librarse de la que aparentemente se le viene encima, pero al mismo tiempo esa misma justicia es la que ha permitido que Flores no haya regresado al juzgado desde el pasado mes de diciembre, el día que declaró, y eso que su declaración fue de traca.
Pero la gente entró tan borracha del botellón, que eso sí fue impresionante, el botellón, porque se habla botellón de 300, 500, la casa de campo estaba tomada, ese botellón se toleró, se permitió, la gente entraba tan bebida que si comprueban ustedes en los ordenadores...
Nada dice la factura de lo que vendió en entradas, del sobreaforo. Bueno, esa declaración se filtró a los medios de comunicación, deja en evidencia el descaro y cómo algunos de sus argumentos exculpatorios se han ido cayendo como un castillo de naipes con cada uno de los declarantes, menos los afines, naturalmente, que han ido desfilando por los juzgados de Plaza de Castilla. No se trata de hacer un juicio paralelo ni quebrar en ningún caso la presunción de inocencia, pero a buenas horas llega esta investigación cuando llevamos ya muchas semanas con ese run-run de las triquiñuelas económicas de Miguel Ángel Flores, porque a esta causa solo le faltaba ahora que el principal imputado se fuera de España y dejar a las familias de las víctimas y a la justicia, que le puso en libertad, recordemos, bajo fianza, con un palmo de narices. Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, no creía hace tan solo unas semanas en el déficit asimétrico para las comunidades autónomas.
Eso no puede ser, porque entonces daríamos la sensación de incentivar a unas frente a otras a las incumplidas.
Y lo que no puede ser, lo que era inadmisible ya no lo es tanto. González esta mañana aquí en Hoy por Hoy en la SER, no lo quería llamar déficit asimétrico, pero reconoce que al menos de forma excepcional habrá que aceptar que el techo de gasto no podrá ser igual para todos.
Nosotros ya habíamos dicho que el déficit tiene que ser igual para todos. Si bien podemos entender que ante circunstancias específicas de algunas comunidades autónomas que por su situación económica requieran un tratamiento singular, que eso se pueda producir. Pero siempre y cuando eso esté justificado, sean criterios objetivos y no se perjudique a las comunidades que han cumplido. Eso lo llevamos diciendo desde el primer momento. No hemos cambiado el criterio.
Bueno, pero ha cambiado la opinión, está claro. Rajoy dijo en la reunión de ayer que no hay un acuerdo bajo cuerda con Cataluña. El tiempo dirá si es así o no. Ignacio González, que por cierto no se reunió, al menos no le consta, al gobierno regional, el agente de la Puerta del Sol, con el empresario Adelson. Ya hemos comentado que el magnate de los casinos ha dicho hoy en Jerusalén que lo del tabaco no va a ser ningún problema, dando por hecho que se va a modificar la ley. Y aquí, en Madrid, el PSOE tira la piedra.
¿Es verdad que hay 11 diputados de esta Cámara que en los ejercicios 2010 y 2011 han cobrado sobresueldos?
Tira la piedra y esconde la mano. Los socialistas denuncian que 11 diputados del Partido Popular cobraron de la Asamblea de Madrid y al mismo tiempo del partido. Y al parecer esta situación no pasó por la supervisión de la Cámara de Vallecas. El PSOE no da nombres y el Partido Popular sale al paso como puede.
En el caso de la Asamblea de Madrid, aquellos diputados que estén compatibilizando esas responsabilidades a nivel nacional, pues pueden estar cobrando esos gastos de representación que siempre son públicos, transparentes, declarados por supuesto Hacienda y sometidos a retención, ¿no?
Las explicaciones de Íñigo Enrique de Luna, el portavoz parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Madrid 2020 ya está en San Petersburgo para participar en la feria del deporte más importante del planeta. Allí vamos a presentar en unos días nuestra candidatura. El jueves realizamos una exposición de unos 20 minutos. Ana Botella, alcaldesa.
Vamos a vender aquí en Sporacor la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos, que traerán sin duda progreso a nuestra ciudad y a nuestro país, que la vivirán, serán los Juegos de todos los españoles. Y que una
Follón, en la reunión de la Federación de Municipios, los alcaldes socialistas se han marchado de ese encuentro de la ejecutiva de la FEM y han acusado a sus compañeros del PP de no estar luchando lo suficiente, con suficiente fuerza, para frenar la reforma de la administración local. Críticas que se escuchan en privado, pero que los populares callan cuando se encienden las cámaras y los micrófonos. Manuel Robles es el alcalde de Fuenlabrada. Señor Robles, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Muchas gracias, buenas tardes.
A ver, usted se ha marchado de esa reunión porque allí se niegan, digamos, a convocar una asamblea general los alcaldes del Partido Popular, pero yo no entiendo nada porque, a ver, al final van a pagar todos, los de un color político y los de otro color, con esta reforma.
Bueno, pues sí, efectivamente, su intervención indicaba que hemos afirmado, ¿no?, de que a veces las conversaciones que tenemos con algunos alcaldes o alcaldesas del Partido Popular pues manifiestan su contrariedad respecto a esta ley de reforma local que plantea el Gobierno de España. Todos los socialistas lo que pretendemos fundamentalmente es dar la voz al conjunto de los 8.100 ayuntamientos de España para que en una asamblea general pues se pueda opinar y debatir pues esta ley, que es el mayor ataque al municipalismo español desde la época democrática. Y en segundo lugar, no solamente es un ataque a los ayuntamientos, es un ataque a la ciudadanía, puesto que muchos de esos elementos que contempla la ley es la reducción o la eliminación de muchos servicios públicos que estamos prestando también los propios ayuntamientos en términos generales, y que mantiene la cohesión social de nuestras ciudades. Por lo tanto, queremos dar la voz al conjunto de los alcaldes españoles pues para que manifiesten su opinión al respecto de esta ley.
Era lo más fácil recortar por los ayuntamientos, lo digo porque, hombre, vamos, hay sitio por donde recortar, y a nivel estatal se me ocurren unas cuantas partidas maravillosas que diría Esperanza Aguirre, pero lo más fácil era tirar del más débil.
Mire usted, es que esto pone en riesgo mucho de los servicios públicos. Le voy a dar un ejemplo, lo que es el tema de educación, por darle un... Claro que es una competencia autonómica, pero que los ayuntamientos hacemos acciones complementarias del propio gobierno regional. Le pongo el caso de Fuenlabrada. Fuenlabrada destina cerca de 700.000 euros a la ayuda de los libros de texto y material escolar para los niños y las niñas de nuestra ciudad, cosa que ha recortado la Comunidad de Madrid. Bueno, pues si esta ley se aprueba, no podríamos hacerlo en esta situación ante una economía saneada como tiene el ayuntamiento. Además, el riesgo que hay en este momento de la intervención de los 8.100 y pico ayuntamientos dejando en manos del ministerio cualquier intervención que pueda haber ante un tema que mete, que son los precios estándar de los servicios públicos, que además no se determina qué es lo que va a ser eso, cómo se va a denominar. Es decir, hay un ataque claro al municipalismo español en este caso, y por lo tanto nosotros lo que queremos fundamentalmente es que la voz de los alcaldes se escuche, y se escuche en una asamblea, porque, vuelvo a repetir, nos consta que hay muchos alcaldes y alcaldesas del Partido Popular que son contrarios a esta ley. Lo que no entendemos es que los alcaldes del Partido Popular presentes en el equipo, en este caso en la Junta Directiva de la Federación Española, impidan que muchos compañeros y compañeras suyas también se pronuncien. Ha habido pronunciaciones de federaciones regionales, como es la de Galicia, como la de Castilla y León, que son mayoritarias por parte del Partido Popular, en contra de este documento del gobierno. Por lo tanto, por lo que hemos pedido esta asamblea y al no ser aceptada, pues nos hemos levantado, porque estamos ante el quinto borrador ya del gobierno de España, y cada vez es peor, ¿no?, en este caso, y además el último se nos entregó ayer. En este caso, es decir, esto no es una forma de debatir, sino que el gobierno quiere imponer una ley, en este caso, que desde luego afecta a los ciudadanos de forma desfavorable. Esto no se trata de, como plantea el señor Montoro, de ahorro, no, estos son recortes sociales de las políticas que venimos haciendo todos los ayuntamientos en general de España, independientemente del signo político.
Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, un placer como siempre. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Playa o montaña, azúcar o sacarina, pera o manzana.
Seas de Android o de iPhone, ya nos tienes en tu bolsillo. Descárgate gratis las aplicaciones de Ser Madrid Sur y la radio te acompañará cuando quieras, donde quieras. La radio líder en directo con la información más cercana, los vídeos, los sonidos y las imágenes que no te quieres perder al instante. Nuevas aplicaciones Ser Madrid Sur para iPhone y Android. ¿Me sigues?
Nos vamos al nuevo outlet El Corte Inglés en Leganés. Moda de Green Coast, Fórmula Joven, Tintoretto, con superdescuentos de hasta el 70% y precios sin competencia. Camisetas estampadas a 5 euros, bermudas y vaqueros a 15, y para chicos también hay moda, deportes.
Nuevo outlet El Corte Inglés, Centro Comercial Arroyo Sur, calle de la Primavera 1, ya tu servicio en Leganés.
Cariño, lo tengo claro. Las vacaciones de este año en República Dominicana. 9 días, 7 noches, en régimen de todo incluido.
Pero tú has echado cuentas. Un viaje así debe costar...
Si tenemos suerte, nada. Son las vacaciones con Ser Madrid Sur.
Vacaciones de verano para mí.
Ya
Está aquí el concurso más esperado de la radio, las vacaciones con Ser Madrid Sur. Y participar no te costará nada. Con un correo electrónico, un tuit o visitando el Facebook de Ser Madrid Sur, podrás llevarte increíbles premios y unas vacaciones para dos personas en República Dominicana, todo incluido. Con vuelos, desplazamientos en destino y con la garantía de Sagitur Viajes en Pinto. Más información en nuestro digital, sermadridsur.com. Patrocinan elencajoyas.es en Griñón, Diamanti Cocinas en Humanes, Restaurante El Patio Andaluz en Parla.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
En nuestras promociones hay un Blue Space muy cerca de ti.
La Ventana de Madrid.
Para nuestro cara a cara de periodistas, soy con Alfonso García, periodista de Noticias Digitales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alfonso. Alfonso está por ahí, lo prometo. Sara Medialdea, periodista de ABC Madrid. ¿Qué tal? Buenas
tardes.
Hola,
buenas tardes.
Bueno, ¿hemos recuperado a Alfonso o no? No, se ha cortado. Bueno, pues no pasa nada, Sara. Vamos a analizar, si te parece, algunos de los asuntos que han marcado la actualidad, de los que hemos hablado en la primera parte del programa. Comentábamos aquí a micrófono cerrado lo de Flores. Al fin se abre una causa separada para investigar el patrimonio. Es que esto clamaba al cielo casi desde el primer día, ¿no?
Sí, porque, vamos a ver, hay mucho aspecto subjetivo en el asunto de Madrid Arena. Se puede hacer muchas valoraciones, pero hay hechos que están ahí, que son evidentes. Y un hecho es que en el Madrid Arena había mucha más gente de la que se podía, no solo de la que permitía el aforo, sino de la que cabía físicamente. Y otro hecho demostrado es que el problema se produjo porque los que estaban dentro querían salir, no porque los que estuvieran fuera haciendo botellón quisieran entrar. Entonces, esos dos hechos son incuestionables y Flores tiene mucho que decir ahí.
Y luego hay un run en Madrid de Flores, de sus cuentas, de su patrimonio, de los amigos de Flores, de cómo podría estar vendiendo parte de sus negocios, que de esto tampoco se ha dicho ni pío prácticamente hasta ahora. Y hombre, nunca es tarde, ahora por fin parece que nos ponemos las pilas.
Sí, pero es que han pasado 5 meses desde la última actuación judicial contra este señor. Recuerdo que hay un concejal del ayuntamiento que a 15 días después del Madrid Arena se dijo que iba a estar imputado, que estaba imputado.
Se le dio de hecho por imputado a Pedro Calvo y no está imputado.
Dimitió y desde entonces se ha quedado dimitido y al parecer sin imputar hasta el día de hoy. Y mientras este señor pues sirviendo copas, imagino, por la noche.
Alfonso García, que te hemos recuperado, pero por teléfono. Alfonso, tocaba ya, realmente ha pasado el tiempo suficiente como para que el juez tomara esta decisión, ¿no? Y abriera esta causa separada.
Si recordáis, cuando sucedió la desgracia y después de suceder la desgracia, al cabo de 15 o 20 días, creo que estábamos los tres en la misma tertulia, en el mismo cara a cara, y yo dije que me parecía lamentable cómo se había tardado tantísimo tiempo en citar a algunos de los implicados, incluido el propio Flores,
a los imputados en el ayuntamiento, y sin embargo, pues me vais a perdonar, pero me estoy escuchando.
No, es que ya te hemos recuperado por la línea y ahora bien. Te escuchamos perfectamente por el micro.
De acuerdo, pues entonces voy a quitar el teléfono.
Eso es.
Bueno, decía que yo en su momento dije que me parecía escandaloso que se tardara tanto en la instrucción del sumario y que se tardara tantísimo en llamar a los implicados a declarar. Esta situación que se produce en este momento, pues hombre, bienvenida sea, pero que ocurra después de que efectivamente, como estabais comentando, sucediera y se reprodujera un run en diferentes círculos sobre las actividades del señor Flores, pues me parece un poquito lamentable por parte de quien esté llevando a cabo las cuestiones judiciales.
Y hablando de cuestiones judiciales, en lo que es el juicio en sí, en el caso, este señor declara en diciembre, hemos recuperado una parte de la declaración que en su día se filtró a los medios. Con todo lo que ha venido después, con todas las declaraciones que han desacreditado esa primera declaración de Flores, no era necesario, ¿no? Lo lógico no es que vuelva, digo yo, o sea, sentido común, lo normal no es que Flores vuelva otra vez ante el juez y le explique que por qué se desmonta su argumentación, por qué no se puede sostener, Sara.
Sí, realmente da la impresión en este caso de que Flores está viviendo el juicio de una forma mucho más light que pueden estar viviéndolo otras de las personas que han sido llamadas a declarar.
Y la pregunta del millón, ¿hay algún motivo por el que tiene un trato o podría tener un trato preferente?
Yo creo que no. Yo creo que, vamos a ver, yo creo que lo que está sucediendo no es, se trata, bajo mi punto de vista, de que haya motivo para que tenga un trato preferente. A mí lo que me parece es que es una incapacidad completa por parte de la justicia para llevar a cabo este sumario. No quiero personalizar si es el juez o no es el juez, si el juez está muy liado, si necesita ayudantes, si deja de necesitarlos.
No, si los han puesto.
Pero lo que sí es evidente es que la instrucción de este sumario, con 5 muertes, señores, que no estamos hablando de una broma, con 5 muertes de 5 jóvenes, de 5 adolescentes, me parece inaceptable que se esté dando lo que se está dando.
Bueno, aquí lo tenemos que dejar. Sara, qué breve. Alfonso, el tiempo no da para más. ¿Qué le vamos a hacer? Pediremos más tiempo para la temporada que viene, pero no garantizo nada. Mañana estamos aquí, como siempre, desde las 7:20, la Ventana de Madrid. Hasta mañana. Adiós.